Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos este resumen informativo trasladándoles una sentencia desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se ha reconocido el derecho de un trabajador con un hijo afectado de una enfermedad grave a la prestación económica para cuidarlo que le denegaba su mutualidad y el juzgado, alegando que el menor no había cumplido el requisito de un internamiento hospitalario prolongado. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Las Palmas, ha notificado que se ha revocado este fallo de instancia desfavorable a la familia y ha reconocido el derecho del padre a la reducción de jornada, pues el niño expone la resolución, exige de atención continua de sus progenitores. El cuadro es de trastorno espectro autista, con retraso en el lenguaje, trastorno de conducta alimentaria y trastorno de conducta grave, calificando esta situación como de gran dependencia. El hecho de que el menor no haya requerido un ingreso hospitalario prolongado, según indica la sala, no significa que su situación sea menos grave ni que sus necesidades de atención sean menores. Y continuamos en este sentido, trasladándonos hasta el Parlamento de Canarias. Allí el diputado del Partido Socialista por Fuerteventura, Manuel Hernández Cerezo, se ha hecho eco de las reclamaciones del profesorado y de muchas familias, según ha indicado, y ha denunciado la situación calificada como grave, repetida y sin resolver que sufre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la isla de Fuerteventura, especialmente en las aulas en clave, por la falta de recursos humanos, materiales y de planificación por parte de la administración educativa. El diputado socialista ha demandado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias más profesionales especializados en las aulas majoreras.
Radio Sintonía. Noticias.
Y desde el Gobierno de Canarias, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Hacián, presentaba este lunes en Consejo de Gobierno un avance de la ejecución presupuestaria de 2025. En base a estos datos comunicados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda y a falta de los ajustes definitivos en términos del Sistema Europeo de Cuentas, el Gobierno de Canarias se habría ajustado a las previsiones, lo que habría permitido aprovechar los recursos disponibles ajustándose a los objetivos fijados y a la normativa vigente. El grado de ejecución presupuestaria para 2025, según lo manifestado por la consejera de Hacienda, ascendería al 92,6% hasta alcanzar los 12.145 millones de euros. Por otra parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantenía a primera hora de hoy lunes una reunión con el presidente de Primero Canarias, con Óscar Hernández, para analizar y para incorporar las aportaciones de esta formación al Decreto Canarias. Ese que se presenta como ese documento estratégico con el que el Ejecutivo Autonómico va a reclamar al Estado el cumplimiento de los compromisos pendientes con el archipiélago canario. Escuchamos en primer lugar lo expuesto por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Yo creo que este es un ejemplo claro que cuando se pone el interés general de Canarias por encima de las ideologías políticas, las cosas funcionan. Y quien quiere trabajar, quien quiere aportar, quien quiere hacer una Canarias mejor, tiene los cauces y, por supuesto, en ese aspecto nos vamos a encontrar siempre, independientemente de que se tenga o no representación o se esté o no en las instituciones. Aquí, yo con sinceridad, después de un trabajo de presentación a la FECAN, a la FECAI, Óscar precisamente como alcalde de Güemes y vicepresidente de la FECAN estuvo presente, pero también con el Consejo Asesor, pues al final lo que estamos buscando es, en definitiva, pues que Canarias de manera proactiva tenga las herramientas necesarias para poder ellos decidir el futuro, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que van a trascender a este mandato, a esta legislatura, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de dejar para los próximos años.
Óscar Hernández, presidente de Primero Canarias, valoraba la disposición del Gobierno autonómico a escuchar las aportaciones de su organización, pese a no contar con representación parlamentaria. Hernández garantizó el apoyo de su formación a estas medidas que refuercen la financiación, el desarrollo y la cohesión social del archipiélago canario.
Un documento que pretende, sin entrar en idearios y confrontaciones políticas, buscar los recursos necesarios y cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado con esta tierra, y que nosotros defendemos desde el primer momento que todos aquellos aspectos que tengan que ver con la posible solución, financiación y otras cuestiones vinculadas al desarrollo de Canarias van a tener el apoyo, sin ninguna duda, de Primero Canarias en todo momento. Nos une en muchas más cosas vinculadas al desarrollo de nuestra tierra y con las matices que se puedan plantear en cualquier momento en alguna diferencia por alguna propuesta. Nosotros hemos planteado dentro de esta propuesta demandas que tienen que ver desde el ámbito social, por ejemplo, con las ayudas a los autónomos, ese programa exitoso por parte del gobierno canario para los pymes y microempresas y los autónomos.
Permanecemos en la página política dentro de este resumen informativo de lunes para escuchar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Luz Reverón ha pedido responsabilidad política al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras conocerse que habría cenado presuntamente en su casa con Ábalos y con el constructor Rus. Esto es lo que trasladaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Escuchamos a Luz Reverón.
Según él, no sabe nada ni conoce a nadie. Y yo les voy a decir una cosa. Luz Reverón no lleva a su casa a cenar a un desconocido ni a un empresario. A mi casa van mis amigos a cenar. De su casa fue dos personas que a día de hoy se encuentran en la cárcel y un empresario que, curiosamente, días después fue el adjudicatario pues, de una obra que después resultó fallida. Por tanto, creo que Ángel Víctor Torres es el comodín de Pedro Sánchez y creo que tiene que dimitir de sus cargos, tanto orgánicos como públicos, como institucionales, como ministro. Nosotros, por supuesto, que respetamos enormemente el Poder Judicial, no se puede mezclar, pero él tiene mucho que decir, sobre todo una responsabilidad política. No nos olvidemos, fue el presidente del Gobierno de Canarias y ahora es el actual ministro de Política Territorial y es el que tiene que defender a Canarias y Madrid, cosa que no está haciendo.
Noticias en Radio Sintonía.
Nos vamos hasta el sur de la isla de Fuerteventura. El auditorio de Gran Tarajal se va a poner en uso el próximo mes de octubre o noviembre, según ha asegurado hoy aquí en la radio el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpierres. El viceconsejero descartó que el edificio tuviera problemas de carácter estructural como se ha mantenido hasta ahora. Se trata, más bien, según ha apuntado, de carencia de adecuación a la normativa en materia de seguridad y de accesibilidad. Horacio Umpierres además señaló que para toda la zona se está redactando un plan de renovación del espacio en su totalidad.
Se sigue hablando, porque no sé por qué, de que se cerró porque no se permitía el acceso por problemas estructurales y en realidad son problemas de actualización de sistemas de emergencia. En resumen, lo que a la gente le interesa, el auditorio de Gran Tarajal estará abierto, estará en uso sobre finales de octubre de este año, noviembre, que es lo que primero nos reclama el pueblo. Lo primero que se va a hacer es realizar una serie, primero solicitado al Ayuntamiento de Tuneje, hace ya un tiempo, ya nos han traspasado una sesión de manial temporal para que el gobierno pueda realizar la actividad directamente, realizar las acciones directamente sobre el espacio. Se van a retomar todos ese tipo de asuntos y es actualizarlo, ponerlo mínimamente aceptable y que se pueda utilizar.
Y en Puerto del Rosario, el ayuntamiento traslada la atención a la solicitud trasladada por la dirección de la residencia y centro de día para personas mayores con dependencia en Puerto del Rosario, que se ubica en el barrio del Charco, ante la preocupación existente por la falta de accesibilidad en el entorno del centro. A instancias de la propia dirección y tras recoger las quejas manifestadas tanto por usuarios como por familiares, responsables municipales, se han presentado en las instalaciones para comprobar sobre el terreno esta situación. Durante la visita se habría tomado nota de las principales dificultades detectadas, especialmente en lo relativo a itinerarios peatonales y condiciones de acceso. Cambiamos de asunto y trasladamos lo que nos contaba otra de las voces que ha participado esta mañana aquí en la radio desde la Fundación Canaria, Pequeño Valiente. Se presentaba el pasado sábado el documental Valientes, en el que 10 padres y madres de menores con cáncer realizan el Camino de Santiago, compartiendo sus inquietudes, sus experiencias y los procesos vitales de su familia. Recorrerán las Islas Canarias, sus historias de fortaleza, mostrando las secuelas y las cicatrices que deja esta enfermedad para tratar de sanarlas. Según nos contaba esta mañana el presidente de esta fundación, la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez, valientes son los niños, niñas y adolescentes, pero valientes también son los padres y madres que llevan esa lucha y esa carga en silencio.
Llevamos 3 años, pues empezamos a ir con adolescentes y ahora decidimos ir con padres y madres de Pequeño Valiente. Y bueno, y nos decidimos a hacer este documental porque, bueno, contando la historia de 10 personas, creemos que es un reflejo de la historia de todos. Y ahí en el camino, qué mejor sitio, qué mejor marco que el Camino de Santiago en Galicia, que nos acoge también cada vez que vamos para contar y para soltar, ¿no? Porque, como dije en el cabildo del otro día cuando me preguntaban, le digo que en el camino no recoges, sino dejas un montón de cosas. Y quitas piedras de la mochila para seguir caminando, ¿no? Porque siempre se habla de los niños, que es lo más importante, y de sus tratamientos y tal, pero las secuelas que dejan los padres, el cáncer también es importante, y el resto de la familia.
Seguimos hablando de cultura, concretamente de la 36ª edición de la Feria del Libro de Fuerteventura, que se organiza por parte del Centro Bibliotecario Insular, dependiente del Cabildo de Fuerteventura, y que se va a celebrar desde el día 15 al 18 de octubre en la Plaza del Palacio de Formación y Congresos de la Isla. Bajo el lema Leer abre fronteras, esta edición acercará al público majorero las últimas novedades editoriales con un claro mensaje: el libro como instrumento que derriba barreras. Invita al conocimiento, la diversidad, el diálogo y el entendimiento. Y antes de dirigirnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en la página de sucesos. La Policía Nacional en Puerto del Rosario ha procedido a la desarticulación de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio del Matorral, culminando una investigación desarrollada por el grupo de estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial. Esta actuación se habría iniciado a mediados del mes de diciembre del pasado año 2025, tras tener conocimiento de la posible distribución de cocaína y de hachís desde una vivienda ubicada en una zona residencial del citado barrio. Se realizaba finalmente una entrada y registro en este domicilio y se intervenían más de 25 gramos de cocaína, 100 gramos de hachís, MDMA, sustancias psicotrópicas y 900 euros en efectivo. Este operativo finalizaba con 2 personas detenidas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública. Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde y nos toca ya conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, esa información en detalle del pronóstico del tiempo que nos traslada la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, importante concentración de calima en la isla de Fuerteventura, polvo en suspensión con visibilidades inferiores a los 3.000 metros, cielo despejado aumentando las nubes altas por la tarde. El viento del este será moderado en las horas centrales del día, con intervalos fuertes en zonas del interior y en la vertiente noroeste, girando a viento del nordeste durante la tarde. En la costa, viento del este y nordeste, fuerza 4 con marejada, mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros de altura, máxima de 24 grados en Puerto del Rosario. Mañana todavía con presencia de calima, el cielo despejado. Las temperaturas tienden a descender. Mañana mínima de 17 grados en Puerto del Rosario con máxima de 23. El descenso térmico será más notable el miércoles y el jueves, y además el jueves podríamos tener chubascos acompañados de tormenta. Es una información de AEMET.
partir de este momento saben ustedes que se inicia la programación de tarde aquí en Radio Sintonía, que comienza a sonar la música y que le pasamos el testigo a los compañeros, a Cristina Álvarez, a Amadeo Patiño y también a Basir Rodríguez. Por nuestra parte, les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com. Por allí estarán ustedes pendientes de todas las noticias. Nada, que muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen muy buena tarde. Hasta mañana. Look.